Bien, estamos llegando al final de un año en que uno medita siempre sobre lo que ha pasado, sobre las cosas que nos han hecho reír, pero también lo que nos ha hecho llorar, nos ha hecho meditar, ¿no es cierto? Es muy bueno llegar a fin de año para hacer un recuento y una meditación. Y pensaba mientras mi hermano dirigía que en este marco en que estamos aquí en una reunión especial, no en el habitual local de reunión que el Señor nos suministra cada día de reunión y que le agradecemos al Señor, ¿cierto? Pero esto nos hace de alguna manera relajarnos a tal punto de pensar que esto es un paseo, ¿ya? Yo quería partir de esa manera. Y no quisiera en esta mañana que alguien venga acá o que haya venido acá para disfrutar de un paseo y de refrescarse en esta hermosa piscina, sino que de refrescarse en las aguas de la palabra de Dios. Porque esto es temporal, después usted se va a salir de la piscina y va a seguir igual. Si usted tiene problema, va a seguir con su problema. Si usted tiene un problema personal, aunque pase un día de alegría, esto va a seguir igual. Pero le aseguro que la palabra de Dios, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva y entrega, ¿cierto?, la saciedad que necesita el sediento. Y entre esos sedientos estoy yo, estás tú. Necesitas la palabra de Dios. Ni este lugar, ni la piscina, ni el buen tiempo que vamos a vivir puede sustituir lo que estamos haciendo ahora abriendo la palabra de Dios. Porque esto no solamente es temporal, es para vida eterna. Yo quisiera que todos los asistentes pudieran poner atención, porque no está hablando un individuo, un hombre, un pecador como yo y como tú. Está hablando Dios, a mí y a ti. Que el Señor nos permita en esta hora refrescarnos en su palabra. En el término de un año me ha hecho pensar, y parece que estábamos en el mismo espíritu, le doy gracias al Señor por eso, el hermano mencionó, los creyentes no dejamos de mirar a un lugar muy específico, el Gólgota. Usted conocerá, a lo mejor, tangencialmente de lo que significa el Gólgota. Gólgota es una palabra que significa, en términos muy simples, la calavera. ¿Ya? Había un monte, y todavía existen las personas que han podido ir a Israel, lo han podido ahí ver, ahí en carne propia, un monte que se llama el Monte de la Calavera o Gólgota. Ahí en la cima de ese monte murió nuestro Salvador, murió el Hijo de Dios. Murió Dios hecho carne, que vino a morir por tus pecados y por los míos. Nos vino a traer gratuita salvación. No hay tema más balsámico, más motivador para un creyente que terminar el año mirando el Gólgota. Yo le invito a abrir sus Biblias, los que trajeron Biblia. Creo que no hay soldado que no pueda andar sin su Biblia, ¿no es cierto? No voy a mirar, así que no se preocupe. Me va a decir usted, tengo la Biblia en el corazón. Qué bueno. Hebreos capítulo 12, versículo 1 en adelante dice así. Hebreos capítulo 12, 1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios, del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Que el Señor bendiga su palabra. Bien, estos pasajes, ¿no es cierto?, es una conclusión, porque eso comienza por un tanto, ¿no es cierto?, dice el versículo 1, por tanto. Es una conclusión de una enseñanza previa. Y todos saben, o al menos medianamente conocen, que el capítulo 11 habla de aquellos que vivieron por fe y murieron por fe. Muchos de ellos, o los que se cita ahí en el capítulo 11 de Hebreo, no recibieron lo prometido, pero anduvieron como peregrinos y extranjeros. Así como los creyentes de hoy día. Hoy día los creyentes verdaderos andan como peregrinos y extranjeros. No somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y eso produce un desgaste, el peregrinaje produce un desgaste, porque usted no ha visto un peregrino o un forastero que no quiera llegar a su destino final. Por eso que habla aquí de correr con paciencia. Esta palabra paciencia, esta palabra correr en el original, denota la idea de agonía,
De alguna manera el corredor, en este caso el peregrino, el extranjero, se agota, se cansa, quiere llegar a su destino final. ¿Y qué dice el autor de Hebreo para que el ánimo se sobreponga, para que haya una revitalización del peregrino y el extranjero, el corredor? ¿Mirar a quién? Mirar a Jesús. Cuando uno mira a nuestro Señor Jesucristo, uno se llena de vitalidad, porque hay esperanza. Porque el mundo está muriéndose. Usted ve que el mundo va de mal en peor. Muchos papás, yo soy papá también, nos preocupamos qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos. Pero los creyentes tenemos esperanza. Esto no es todo. El mundo no va a mejorar con políticas nuevas, con nuevos colores políticos, con una nueva constitución o mantener la que tenés, etcétera. Todo lo que se está debatiendo hoy día no sirve para nada si tú no tienes la fe y estás mirando a Jesús, a nuestro Salvador. ¿Sabías tú que hoy día puede venir el Señor en cualquier momento? Nosotros le estamos esperando. Algunos llevamos varios años, algunos llevan menos, pero todos los creyentes verdaderos le estamos esperando. A nosotros nos importa, lo voy a decir en buen chileno, un pepino lo que pasa en la política y en este país y en el mundo. No va a cambiar nada. Pero lo que viene está garantizado, está determinado que va a suceder porque está en la Escritura. El Señor va a venir en cualquier momento. ¿Y qué explicación le vas a dar tú? Bien, nadie se va a poder justificar delante de Él. Ahora es el tiempo aceptable, siempre lo repetimos. Ahora el día de salvación, la puerta de salvación está abierta. Dice aquí el texto que consideremos a aquel, el autor y consumador de la fe, a nuestro Señor Jesucristo, que sufrió el menosprecio. Yo creo que al más cual menos sabemos cuánto sufrió nuestro Salvador, cuánto fue ofendido, fue objeto de escarnio de los que estaban en el poder por amor a ti y por amor a mí. Esto no es conmoverse un día al año o dos días al año. Algunos se conmueven en Navidad, comillas, Navidad, y después en la Semana Santa. ¿O no es así? El mundo entero se conmueve. Esto no sirve. Eso no te va a salvar. Esto es vivir en Cristo, vivir en esa esperanza, vivir mirándole a Él, vivir mirando el Gólgota. Entonces, cuando vienen esos momentos de desánimo, esos momentos en que parece que la vitalidad desfallece, uno mira al Gólgota, mira a nuestro Señor Jesucristo, donde Él murió, y uno se llena de esperanza. Mirar a Jesús, Él es el tema de hoy. Al término del año, ¿cómo terminaste el año? ¿Mirando a quién? Algunos miran a Jesús como el niño Jesús, un pequeñito, ¿no es cierto?, en los brazos de su madre, ¿o no es así? Acabamos de pasar las fiestas de Navidad. Yo siempre pienso cuando la gente dice feliz Navidad, ¿feliz qué cosa? Si no son salvos, si no han experimentado lo que significa perdón de pecados, ¿cómo pueden desear feliz Navidad? ¿Qué es eso? Bueno, la religión ha creado ese tipo de idea de mirar a Jesús solamente ahí en defenso, en el pesebre y en los brazos de su madre. Esa es una idea de mirar a Jesús. La otra idea de mirar a Jesús es como un profeta social, aquel que vino a dar directrices para que los problemas sociales se nos solucionen. Problemas del hambre, de la falta de equidad, de la falta de igualdad, lo que sea, la gente mira a Jesús como un ejemplo. Así también. Algunos miran a Jesús como el milagrero. Tengo un problema de enfermedad, Señor, sáname. Mucha gente se acuerda de que hay iglesia porque está enfermo. Oren por mí. Oren por un vecino, ta, ta, ta. ¿Por qué? Porque tiene una enfermedad y creen que el Señor es un milagrero. Muchos lo conciben así. Muchos creen que la iglesia debe hacer milagro y la iglesia que no hace milagro es una iglesia muerta. Y en tercer punto, muchos conciben también a Jesús y lo miran a Él como el sabio. El sabio de grandes enseñanzas, el gran filósofo, digno de admiración. Pero hay una sola manera de mirar a Jesús. Mirarlo en el monte de la calavera. Isaías 45:22 dice, mirad a mí. Nadie que deje de mirar a Él, ¿cierto? Nadie que deje de mirar al Señor va a poder ser salvo. Los hombres lo desprecian. Isaías 53, si usted lo quiere leer en la casa y se va inquieto hoy día, lea Isaías 53, va a ver los padecimientos del Mesías. Dice que subirá cual renuevo, como un brote, ¿cierto? Como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. El Señor Jesucristo nunca, jamás en la historia ha sido atractivo. Entonces eso me hacía preguntarme muchas cosas. Escuchaba una predicación de un pastor que hablaba precisamente de la Navidad, de correr el velo de esta celebración que pseudo cristiana, y decía: ¿cómo puede ser que un mundo impío que odia su palabra, que no quiere saber nada de su palabra, puede estar celebrando la Navidad? ¿Qué espíritu mueve la Navidad? Bien sabemos que no es el Espíritu de Dios. Isaías dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La gente lo miraba, lo observaba, ¿y qué hacía? Meneaba la cabeza. Así lo dice el Salmo 22, también para que lo lea en conjunto. Todo creyente mira por la fe a un lugar donde se suministra, donde se dispensa salvación. Es mirar al Gólgota. No hay otro destino en donde poner la mirada, hermano, estimado oyente, estimada visita. Yo estoy contento de que esté la visita acá, pero estaría más contento que nos visitaran en el lugar de reunión, escuchando la palabra de Dios, ofreciéndote del agua que te va a refrescar por toda la eternidad. Yo estoy feliz de que podamos todos compartir esta piscina, pero más feliz estaríamos si fuéramos consecuentes con este Salvador que dio su vida por ti y por mí. Es ahí, en el Gólgota, donde él, siendo inocente y sin pecado, fue expuesto como un vil delincuente. Allí, arriba le pusieron, ¿no es cierto?, un rótulo que decía INRI, ¿se acuerdan? Las iniciales, que es una mofa de decir esto, así, esto es el rey de los judíos. Así se mofaban de nuestro Salvador. Ese hombre debilucho, desnudo, ahí expuesto, sin ningún trapo que lo cubría, porque el catolicismo ha hecho una mofa, una caricatura de lo que es Cristo en la cruz, era vergonzadamente expuesto ahí en la cumbre del Gólgota, y decían: este es el rey de los judíos, esto que ven ahí, y la gente meneaba la cabeza. Hasta el día de hoy se mantiene eso. Miles de años antes se escribió esta expresión: lo miraban y miraban y meneaban la cabeza. ¿Sabe lo que es menear la cabeza? Es decir, mire este loco chiflado, mira dónde está. Todo lo que enseñaba, ahí quedó, no sacó nada en limpio. Bueno, así lo dice el profeta Daniel, mas no por sí. Pero hermano, estimado oyente, ahí es donde él fue expuesto como un vil delincuente, fue allí donde él venció la muerte, venció a Satanás, venció al pecado y dio vida eterna para todos los que en él creemos. Es allí donde él expió. ¿Sabe lo que significa expió? Cubrir tu pecado y el mío. Los creyentes tenemos un gran privilegio, sin ser mejor que tú, que estás lejos de Dios, que hoy día mismo no quieres escuchar la palabra de Dios. Tenemos el privilegio de que nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, han sido cubiertos por la obra de Cristo. De modo que el Padre Santo, que no tolera nada, ni un átomo de pecado, nos mira a través de su expiación. Expiación significa cubrir el pecado. Pero no solamente él expió, sino que propició ahí en la cruz. Palabra propiciación, que significa que en la cruz él aplacó la ira justa de Dios contra todos nosotros pecadores, porque si Cristo no estuviera con nosotros y nosotros en Cristo, la ira de Dios ya nos hubiese consumido. Entonces propiciación significa que Dios aplaca su ira. Pero también ahí en el Gólgota, donde estamos mirando hoy día por la fe, él también remitió nuestros pecados. ¿Qué significa remitió? ¿De dónde viene la palabra remisión? Es que tomó todos nuestros pecados y los envió lejos de su presencia. Doctrina que nos cuesta asimilar como hombres, ¿no es cierto? Y no solamente remitió, sino que también redimió. Redimió, no es lo mismo que remitir. Redimió, de donde viene, ¿no es cierto? Redimir, de redentor. Significa que él pagó un precio, un alto precio, para comprarnos y hacernos propiedad de él y llevarnos a la vida eterna. Por eso que se habla de Cristo Redentor. Yo me acuerdo cuando católicos hablaba de Cristo Redentor, nunca nadie me explicó qué significa redimir. Y la Biblia es tan clara, por eso que nosotros predicamos: lea la Biblia, salga de la religión. Pero no solamente redimió, nos compró, sino que también nos sustituyó. La doctrina de la sustitución, es decir, tú y yo merecíamos morir, tú y yo merecíamos el infierno, pero él murió para librarnos de ese castigo eterno. Nos sustituyó para el perdón de nuestros pecados. Esto de mirar al Gólgota, hermanos, hermanas, estimados invitados, es tan igual como el tiempo de Moisés en el desierto. El Señor permitió un juicio, Serpientes venenosas, víboras se esparcieron por el terreno y mataban y causaban mortandad, pero el Señor, en una simbología que proyectaba sin duda la obra de Cristo, le dijo a Moisés: levanta una serpiente de bronce y todo aquel que es mordido por la serpiente, pero mira, ahí está la clave, mirar ahí a la serpiente de bronce, inmediatamente era librado, ¿no es cierto?, del veneno letal de la serpiente. Eso que eso fue un hecho real, era una proyección profética de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Gólgota. Aquí, todos los que estamos aquí, escuchando o durmiendo, estamos, hermanos, invitados, amigos, estamos todos en una condición de pecado. Ninguno de los que está aquí está libre de pecado. Todos somos pecadores. Y la única manera de ser salvos del pecado es mirar a aquel que murió en el Gólgota, así como Moisés levantó, ¿cierto?, la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, dijo el propio Señor, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, verso 14 al 15. Y Juan capítulo 3, versículo 16, ¿qué es lo que dice? Lo aprendimos de chico, o lo que el Señor nos llamó más grande desde que somos creyentes. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, de la misma forma, todo el hebreo, el hijo de Israel, que miraba por la fe la serpiente de bronce, era salvo de la mordedura letal de las serpientes, de las víboras venenosas. El Señor se llega a comparar con la maldición de una serpiente, un animal tan maldito como en Génesis, dice que la serpiente fue maldecida más que todas las, ¿cierto?, las bestias del campo. ¿Y por qué será eso? Porque estaba escrito. Deuteronomio 21, 22 al 23 dice que era maldito todo el que colgaba de un madero. Y eso lo ratifica el apóstol Pablo en Gálatas 3, 13. Maldito todo aquel que cuelga de un madero. Es decir, nuestro Señor Jesucristo voluntariamente se hizo maldito para llevar la maldición del pecado. Entonces, si eso no te conmueve, no te compunge, no hay nada más que hacer. Solamente esperar que el Espíritu Santo haga una obra. Quienes por la gracia de Dios hemos nacido de nuevo para vida eterna, no dejamos de contemplar por la fe la cumbre del Gólgota, porque desde allí mana la vida eterna. Pablo decía que no se había propuesto hablar otra cosa sino de Jesucristo crucificado. Acuérdense que Pablo llegó a una localidad que era, por decir así, la cuna de la filosofía y de la sabiduría de los hombres. Me refiero a la antigua Grecia. Los hombres, igual que hoy día, se jactaban en su conocimiento, en su letra. Pero Pablo no llegó ahí a discutir temas de filosofía. Llegó a predicarles el Evangelio. Y la predicación del Evangelio es predicar a Cristo crucificado. Al Cristo que murió en la cruz por tus pecados y por los míos. Y que después que murió, al tercer día, resucitó para nuestra justificación. El texto que hemos leído dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios, considerado aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aquí aparece un pero, estimado oyente, hermanos. Satanás hará lo imposible ahora mismo, nótelo. Hará lo imposible para que los peregrinos y extranjeros y tú mismo dejen de mirar al Gólgota y extravíen su mirada hacia atrás. Toda religión es usada por el diablo para que las personas no pongan sus ojos en Jesús muriendo en el Gólgota, sino que miren hacia otros destinos u horizontes desde donde no pueden venir ningún socorro. ¿Se acuerda el salmista que decía: alzaré mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y claro, nosotros entendiendo ahora las Escrituras, ya entendemos cuál es el monte que suministra salvación. Es el monte de la calavera. Es el Gólgota. Esa es la labor del diablo. ¿Cuál? Desviar y extraviar a los hombres para que no miren hacia el Gólgota, donde murió nuestro Señor. Puesto que allí, además, donde Cristo venció, ¿a quién? A Satanás. La Biblia dice: y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo triunfó ahí en la cruz. Él venció al diablo en la cruz, Colosenses capítulo 2, versículo 15. Hoy de manera sutil y seductoramente se está insinuando a volver hacia atrás. Existía en el tiempo de Israel otro monte. ¿Quién se acuerda cómo se llamaba ese monte? Muy bien, el Sinaí. En tiempos en que Israel desarrollaba cierto su peregrinaje también, el Señor dio un listado de órdenes que se llama la ley, ¿no es cierto? No se llama las leyes. Algunos dicen que existen leyes. No, es la ley que comprende un cúmulo de ordenanzas, de directrices. Y cuando uno las lee, es tan solo irse al libro de Éxodo, Levítico, Deuteronomio, uno dice no hay posibilidad de ser salvo por la ley. Porque para ser salvo por la ley tienes que cumplir no parte de la ley, no la mayoría de la ley, no el 90% de la ley. Tienes que cumplir toda la ley. Santiago dice que si alguien quiere guardar la ley, pero ofende solamente en un punto, se hace culpable de toda la ley. Imagínense las demandas que tiene la justicia de Dios. No obstante, esa ley nos lleva a Cristo. No nos deja en condenación, sino que nos lleva a Cristo. Porque es el único que nos puede redimir de la condenación de la ley. ¿Dónde fue entregada esa ley? En otro monte famoso de la Escritura. Muy de paso, pero aparecen varios montes en la Biblia. ¿Quién se acuerda? A ver, un niño yo quisiera que me respondiera. Hay un monte que se llama Ararat, que aparece en la Biblia. ¿Qué ocurrió en el monte Ararat? ¿A quién osa levantar la mano y decirme, tío, yo sé, me lo enseñó mi profesora, de mi maestra de escuela dominical? ¿Ah? A ver ahí. El arca de Noé, muy bien, gloria a Dios por eso. ¿Ah? Muy bien, la pasita respondió. Yo sé que los demás sabían, pero están un poco tímidos. El monte Ararat, ahí es donde reposó el arca de Noé después que el agua comenzó a descender. Bien, otro monte famoso es el monte de los Olivos, ¿se acuerdan? Donde nuestro Señor acostumbraba a ir con los suyos a dar tremenda enseñanza, y donde Él padeció en el huerto de Getsemaní, en el monte de los Olivos, y donde Él también fue ascendido, y donde también, ojo, Él volverá por segunda vez. Pero también en el Antiguo Testamento hay otro monte, que es el monte Sinaí, donde Dios entrega las tablas de piedra, las tablas de la ley. Pero la ley no fue dada para salvarse. La ley nos condena. Cuando tú lees la ley, aprendes cómo Dios piensa. El apóstol Pablo decía, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie dice, nadie, no dice alguno, dice nadie. Nadie será justificado. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Bien, nosotros debemos entender que a pesar de que la ley nos condena, es necesario precisar que no hay ninguna duda que la ley es santa, que la ley es justa, que la ley es buena. Así lo enseña Pablo, ¿cierto? En Romanos 7:12. Eso no está en discusión. Pero la ley no es la que nos salva, sino la que nos condena. La ley es el espejo divino por medio del cual reflejamos nuestra horrorosa pecaminosidad. Es la revelación del carácter santo de Dios, y que en su manifestación de justicia asoma su indignación y su santa ira, la cual ningún hombre puede aplacar. Escuche bien, pero la ley además, una vez que nos condena y nos revela lo pecadores que somos, es la misma que nos lleva hacia Cristo para ser redimido de dicha condenación. Si quiere apuntar ahí Gálatas 3, 1 al 29, Hebreos 7, 18. En otras palabras, la ley no fue dada para salvación, sino que para condenación y conducción hacia Cristo, quien nos redime de la maldición de la ley. Gálatas 3, 10 al 11. Lamentablemente hoy día, hermanos, hermanas, estimados invitados, amigos, hoy día hay muchos maestros, hoy día se les llama doctores, que están profundamente influenciados por la teología católico-romana, que están enseñando más del Sinaí que del Gólgota, es decir, mirar las obras. ¿Qué es lo que haces tú para ser salvo? ¿Entonces no enseñaremos más acerca del Sinaí porque la ley nos condena? Bueno, la pregunta tiene la respuesta como Pablo lo hacía: en ninguna manera. Lo que yo pretendo comunicar acá es que no hay obra que nos pueda salvar. Es que no podemos contemplar el Sinaí para salvación. Es que debemos contemplar el Gólgota como el único lugar donde emana la vida, donde Cristo Jesús murió por nosotros. El hablar del Gólgota no significa libertad para pecar, porque muchos podrían decir, ah, qué bien ese mensaje, voy a hacer lo que quiero. No, al contrario, quien ha nacido de nuevo no ama el pecado y no quiere pecar, odia el pecado y quiere agradar en todo a su Señor. Eso es lo que distingue un verdadero creyente a uno falso, a uno solamente nominal. No basta con decir Señor, Señor. Eso no te va a salvar. No obstante, el mismo sigue siendo pecador, necesita diariamente de la gracia y de la sangre preciosa de quien murió en la cruz del Gólgota para perdón de nuestros pecados. ¿Se da cuenta la importancia de mirar el Gólgota por la fe? Es mirar la obra de Cristo. Mire, ponga atención en este texto. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, dice, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7 al 10. Brevemente, note que el texto dice que la sangre de Jesucristo nos limpia. Nos limpia de todo pecado. Es decir, el verbo está en tiempo presente y no en pasado. En otras palabras, no hay creyente que no necesite de la sangre presente de Cristo para los pecados presentes. Porque los creyentes, aunque no queramos, aunque odiemos el pecado, no obstante, pecamos. Necesitamos de la sangre de Cristo. Necesitamos estar continuamente aferrándonos del Gólgota, de la cruz de Cristo. Necesitamos de la sangre de Cristo presente para nuestros pecados presentes. Por lo tanto, la vida del creyente debe tener el imperativo de poner permanentemente, no a veces, no una vez a la semana, no el domingo, todos los días. Permanentemente poner los ojos en Jesús, quien murió en la cima del Gólgota, el monte que estamos citando hoy día, ¿cierto? Porque desde allí proviene el perdón de todos nuestros pecados. El Evangelio consta de recordar al Sinaí que nos condena, pero luego nos lleva a observar el Gólgota el resto de nuestra vida en la tierra. Nunca debe ser al revés. Fíjese que todas las religiones viven mirando el pasado, viven mirando el Sinaí, pero no pregonan la salvación en Cristo y solo en Cristo, por la fe y solo por la fe. La ley nos recuerda que somos pecadores y que nadie podrá ser justificado a través de ella, Romanos 3:20, pero la gracia nos lleva hacia quien salva a su pueblo de sus pecados, Mateo capítulo 1, versículo 21. Si usted no lo sabe, Jesús ya significa, en términos muy simples, salvador. Y llamará su nombre Jesús, Mateo 1, 27, 21, y llamará su nombre Jesús, le dijo el ángel, porque éste salvará a su pueblo de sus pecados. La ley condena al mejor, pero la gracia salva al peor. ¿Dónde estás tú y estoy yo? La ley ya no está sobre nosotros, sino que mora en nosotros. Pablo decía, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2:21. Estimados hermanos, estimados invitados, amigos, yo de verdad quisiera verlos en las reuniones, hermano. Invitados, amigos, escuchando la palabra de Dios. Es una, dos horas en la semana que no te cambia nada la agenda, pero te puede cambiar tu estado. De condenación a salvación eterna. Satanás no quiere, entiéndelo bien, no quiere que tú lo hagas. No quiere que mires el Gólgota, no quiere que mires la cruz. Él quiere distraerte en política, quiere distraerte en tus afanes, aún en los placeres de esta vida. Aún siendo placeres, comillas, sanos. aún en tu hobby, aún en tus éxitos, en tu profesión, es que yo tengo que realizarme en todas esas cosas. Eso no te va a salvar. Él quiere que pensemos que somos salvos por obras. Mientras sea una buena persona, me porte bien en la casa, me porte bien, es como la canción del viejito Pascuero, me porto bien en casa y también en el jardín, ¿se acuerdan? ¿Cómo se portó el viejito? Decían en el trabajo. El enemigo pretende pisotear, escucha bien, la preciosa sangre de Jesucristo derramada en el madero de la cruz. Eso es lo que busca Satanás. Y es así como la serpiente está hablando a través de sus ministros que profesan piedad, pero niegan la eficacia de ella. Ellos hablan de la cruz, pero siguen contemplando el Sinaí, siguen contemplando las obras. Siguen pensando de que por obras pueden ser salvos. Solamente quiero finalmente decir que mi ruego en esta mañana es que al término de este año, con todas las cosas que ha vivido, vuelvo a insistir, lo que te ha hecho reír, pero también lo que nos ha hecho llorar, lo que nos ha hecho mantenernos inquietos estos últimos meses como chilenos, ¿no es cierto? Todo aquello es temporal. Todo esto pasará. Esto no es para siempre. Pero no me interprete, esto no es para siempre de que en un año más va a volver todo a la normalidad. No, no estoy hablando del plano temporal. Estoy hablando de la eternidad. Es ahora el tiempo aceptable en que tú y yo tenemos que mirar urgentemente el Gólgota, mirar dónde Cristo murió, por la fe, por los relatos de las Santas Escrituras, porque ahí hay perdón de pecados. Si Él no viene a buscar a los mejores, Él viene a buscar pecadores. Pablo decía, yo soy el primero, palabra digna y fiel de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes, a los pecadores, y decía Él, de los cuales yo, decía Él, soy el primero. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos aumente mucho más la fe en el sacrificio eficaz de su obra redentora en la cruz, y que en su venida nos encuentre mirando al Gólgota. Que así sea. Amén. Maranata, hermanos.